Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes, te voy a meter una.
Ay, tus hijos te tienen hasta la madre.
No te preocupes, a nosotras también.
Esto es
Madres hasta la madre. Bienvenidas.
Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. Ahora te aguantas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Anaí Contreras, ya comenzando esta emisión de Madres hasta la Madre. Hoy lunes, ya lunes 26, 27. 27 de septiembre. Dios mío, oye, fíjate que yo no sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, el tema de la pandemia, el año pasado se me fue lentísimo. Pero este, a pesar de que todavía estamos en pandemia, pero sí fue como la condición de empezar a salir y reactivar sí. De alguna manera otras situaciones de la vida, se nos está yendo el año como agua, qué barbaridad. Y el día de hoy estoy bien contenta, de verdad bien feliz y bien contenta por estar platicando de un tema muy interesante, de un tema que como mamás, fíjate que me mandaron tres mensajitos que me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo que hayan participado al respecto, porque por ahí hicimos la invitación de participar de este tema, porque a veces pasa que, bueno, por algunas circunstancias de la vida, para esto, déjenme les digo, y antes de iniciar con el preámbulo de la plática, presento por supuesto a la licenciada Monse Montano, que está con nosotros el día de hoy, psicoterapeuta, y fue algo bien padre el haber sacado este tema precisamente por una publicación que hace Monse a través de sus redes sociales, que por cierto, ahorita se los vamos a dar para que ustedes también estén ahí al pendiente, publica cosas bastante padres y muy interesantes. Pero platicábamos acerca de lo siguiente. A veces las circunstancias de la vida resulta que pues no salen como esperamos, ¿no? Nos casamos y esperamos tener la vida en rosa. Sabemos que el matrimonio no es fácil, nunca lo ha sido, pero es ahora sí que como en el cine, ¿no? Permanencia voluntaria. Y cuando las cosas no se dan y empieza este proceso de separación y este proceso de divorcio, que es algo bien difícil, que también ya hemos tocado por acá, sobre todo con los hijos, y son temas recurrentes, temas que vamos a seguir tratando en Madres hasta la Madre, porque a pesar de que son Madres hasta la Madre, no es algo que tenga que ser totalmente negativo, encapsulado a los hijos, ¿sabes? Pero es como todas estas circunstancias de las mujeres que somos madres, que algunas que estamos casadas, otras que estamos divorciadas, pero que a final de cuentas nos unen todos estos temas, ¿no? Y entonces platicábamos acerca de que cuando hay una separación, hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de sanación y hay un tiempo de decir, volver a creer en el amor, sí o no. Y entonces dices, bah, no entendemos, no, no es cierto.
Porque una vez nunca es suficiente,
nunca es suficiente. Voy por la segunda. Otra vez, ¿no? Ahí vamos por el segundo matrimonio incluso.
Y el tercero y el tercero. Cuarto,
no,
a veces. Mira,
ayer, la otra vez estaba chutándome la historia de esta Laura Flores, y uno tras otro, como quién sabe cuántos matrimonios, pero ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Si es Laura Flores, yo también, nada, no es cierto. Oye, pero un tema aquí que nos preocupa y nos ocupa como madres, Monse, también es el hecho de, bueno, como mamá soltera o como mamá divorciada o sin pareja.
Soltera, porque soltera. Divorciada no existe.
Sí, no,
o
ya.
O sea, estoy
ya,
sola o acompañada.
Exactamente.
¿Pero qué es eso que?
No,
ya
sí.
No.
Soltera, pero nunca sola. Dice. Yo me estoy balconeando bien sabrosamente. Oye, no, Monse, pero la verdad es que sí es una cuestión de decir, bueno, yo también tengo derecho a rehacer mi vida, yo también tengo derecho a volver a sentir algo por alguien, y eso obviamente implica una situación pues de más cuidado, porque ya no somos solas, o sea,
claro,
ya tenemos una responsabilidad.
Tienes que fijarte a quién acercas a tus hijos y cómo lo manejas, y las pinzas.
Y entonces aquí es donde vamos a abrir el tema, mamá o papá, porque también los papás,
claro,
pues, y sobre todo más los hombres, déjenme decirles, o me vas a desmentir.
Sí, ellos tienen un poquito más de dificultad para quedarse solitos,
o sea,
son como más rápidos en...
Y son los que...
En emparejarse, pero menos rápidos en solucionar sus duelos.
Fíjate.
Por cómo lo abordan.
Claro, o sea, sí debe haber un tiempo de sanación. Pero, ¿cómo hacemos? Y aquí va la pregunta para iniciar ya con el tema, que
claro,
es, ¿cómo involucrar a los hijos, a tus hijos con tu nueva pareja? ¿Es adecuado? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Hay un tiempo? Fíjate, una de las cosas, Monse, que las que particularmente, pues puede ser que sea como un tremendo miedo, ¿no? Es volver a fracasar y de alguna manera, pues estos hijos van a volver a vivir otro duelo y otra pérdida. Entonces, es bien complicado, ¿no?
Mira, yo creo que esto que mencionas de tener, sentirte con el derecho a volver a rehacer tu vida es lo más importante para empezar. Porque si yo no me siento con el derecho de, y yo voy con culpa a emparejarme con alguien, al final lo que tú sientes se lo vas a transmitir a tus hijos en el mensaje de una u otra manera. Entonces, es como cuando tú sientes culpa porque dejaste a tu hijo en la guardería y cuando lo dejaste con plena convicción de que es natural, es parte de la vida y toda mamá que trabaja lo deja en guardería y no pasa nada, ¿no?
Claro.
Cuando tú hablas del tema con tu hijo, si sientes culpa, se nota. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conciliar a la mujer con la mamá, que esa es la parte más difícil.
¡Ay, Dios! Nunca lo había escuchado así, pero hay que lo mencionar.
Porque las tenemos, o sea, siempre divididas.
Sí, es verdad.
¿Eh? Y entonces, al final, tenemos que llegar al punto donde la integras para que cuando
te
tú tengas...
Claro.
Dame un segundo. Cuando tú tengas que tomar una decisión, sobre todo de qué tanto le voy a dar derecho a él, qué tanto a mis hijos, estoy en medio, porque te sientes en medio.
Sí, bien.
Si tú no has logrado conciliar a la mujer con la mamá, esto va a ser como por 20 difícil, ¿sabes? Va a ser nivel Saiyajin. Entonces,
claro,
hay que, el paso uno, aunque pensáramos que no, es vivir tu duelo para que tu miedo no sea tanto que termines saboteándote y entonces sí le vas a estar presentando uno y otro y otro y otro y otro. Y dos, conciliar y reconciliar e integrar a la mujer con la mamá.
Es que es algo bien, bien difícil, discúlpame la interrupción, pero el hecho de que a veces nos asumimos como solo madres.
Y que la cultura te asume.
Claro.
O sea, ¿qué clase de madre es aquella que deja a su hijo media hora para irse a un café con sus amigas? Desde el momento en que decidió tener hijos, tenía que renunciar a todo. A ver, no. O sea, tiempo. Tú sigues siendo un individuo que tuviste hijos y que tienes a lo mejor una pareja o no, pero sigues teniendo derecho a una individualidad.
Claro, y lidiar con la culpa, a veces nos cometemos estos errores, ¿no? Una pareja tras otra, y también nosotros creo que como mujeres debe haber como la prudencia de decir quién sí
y quién no.
Y quién no, porque también esta cuestión incluso... la verdad es que a mí me molesta sobremanera, incluso, bueno, y hasta a veces también lo agarramos de broma y de chascarrillo, ¿no? El tema de las mamás luchonas, por ejemplo, porque yo siempre he dicho una cosa, recuerden que por cada mamá luchona hay un vato desobligado,
y sí,
que no se asume, no se hace responsable de lo que le corresponde, única y exclusivamente. Pero de verdad, ¿cómo la sociedad nos juzga tanto?
Es muy duro, o sea, nadie dice, mira, qué buena mamá se hace cargo de sus hijos. Ah, pero si un papá hace eso y se quedó con sus hijos y los cuida. Es como ponle un altar al hombre. Pues eso hacen millones de mujeres todos los días,
claro,
todo el tiempo, ¿no?
Claro, y son situaciones que no normalizamos, que deberíamos hacerlo. Y de hacer responsables a los hombres de que ellos también, pues, asuman esta cuestión del rol de la paternidad, ¿no? Pero cuando una mamá, o sea... ¿Cuándo es el momento indicado, Monse?
Paso uno, tratar de hacerte cargo de tu duelo, de tu divorcio, de conciliar para que justo esta presión social no te lleve a emparejarte con cosas que no o a no emparejarte con cosas que sí. Porque ¿qué van a decir? Me van a criticar, mi mamá dice que no es bueno, que y si es una persona mañosa y se lo meto a mi hija y termina siendo... ¿Sabes? Todos estos miedos que te meten todo el tiempo. Entonces, paso uno, que yo quiero hacer mucho énfasis, es tener tu plena paz de lo que estás haciendo. Porque si no, esto va a ser súper difícil. Te vas a sentir siempre tambaleante, siempre en medio. Y vas a tomar decisiones poco claras y no vas a poder ser constante con ellas. En cambio, si tú dices, ok, yo soy una mujer, soy buena mamá y tengo derecho a tener una pareja, va a ser mucho más fácil que lo que viene lo tomes como parte de un proceso natural y no, es que esto pasa porque tomé la decisión de tener una pareja y no debería.
Claro.
¿Sabes? Como esta víctima culpógena que nos enseñan a hacer hasta en las novelas, ¿no? De la protagonista que sufre y sufre y sufre y sufre. Entonces, cuando te reconcilias con esto es más fácil. Tenemos que entender que hay cosas que se dan también cuando es el papá biológico y cuando es tu pareja. Es decir, el papá de tus hijos y tú. Va a haber momentos en que te sientes en medio. Y con el papá de tus hijos, cuando estabas casada, te peleabas con ellos por la crianza, pero uh-huh. cuando lo haces con un ente externo, por llamarlo así, claro, o sea, la nueva pareja, sientes mucha culpa. Cuando no logras entender que es un proceso hasta cierto punto normal que por los hijos haya algunas discusiones. Y te va a pasar con hijos biológicos y te va a pasar con hijos no biológicos o adoptivos, ¿no? Porque al final, pues adoptas también un poco a los niños, ¿no?
¿Cuál sería el escenario ideal? Bueno, obviamente cada pareja es distinta, cada situación es una circunstancia totalmente diferente. Fíjate, ahorita mencionas algo que yo en lo personal estoy loquita.
No te apures, sí, todos un poco.
Admito que estoy medio loquita y a lo mejor a mí mi miedo por rehacer mi vida o tener una pareja es precisamente esta cuestión de no saber quién va a estar,
Quiero usar tu comentario del miedo porque esto también es bien importante. Digo, yo sé que la gente pensó que nos íbamos a ir obvio allá, pero no puedes irte a B sin irte a A. Muchas veces los hijos son la excusa para no enfrentar mi miedo a empezar una relación. Y entonces vamos con el estandarte socialmente aceptado de no lo hago por mis hijos. No lo haces porque te mueres de miedo de volver a fracasar. No lo haces porque te mueres de miedo de volverte a involucrar. Pero claro, el estandarte que nadie te va a decir, ay, ¿cómo no te vas a arriesgar? Es tus hijos. No, tienes razón. Primero son los hijos.
Claro.
No, sí, no, por Híjole, tus hijos quédate también, sola.
Sí. Cuando sí, claro.
A veces es como la excusa de no me separo por los hijos, haz de cuenta la inversa, no me junto por los hijos.
Claro, o sea, sí, claro, porque es un miedo, o sea, yo digo que estoy loquita porque yo digo, ay, no, y si sale depravado, y si hace que, o sea, la verdad es que luego luchar contra eso es tremendo,
es difícil.
Y si te pones una barrera.
Ahora,
incluso.
Si es una realidad que tienes que ver quién claro. metes a tu casa, ¿no? O sea, sí hay muchos casos de abuso, o sea, también hay que darle realidad, ¿no? Sí hay muchas cosas delicadas.
Pero mira, hasta los mismos padres, que es una cuestión que no es algo indicativo de que sea una persona externa y no haya alguien que haya un vínculo familiar de sangre.
Que es lo que te mencionaba antes, ¿no? O sea, primero tienes que, o sea, pasa también con tu papá, con el papá biológico, pasa también con la pareja con la que tuviste a tu hijo.
Claro.
Entonces, si tú empiezas con esta línea de esto es normal, no tiene que ver y no me genera culpa con que yo tenga una nueva pareja y esté viviendo mi derecho a ser mujer, es más fácil tomar decisiones.
Claro.
En el momento en que tú tengas que decirle a tu hijo adolescente, no vas a salir porque mi novio y yo nos vamos a ir a un evento, mañana sales tú, no vas a sentir la misma culpa porque dices, bueno, si estuviera casada con su papá sería exactamente la misma situación.
Claro.
Y vas a decir, él tiene que entender, ¿no? Aquí, en esto, vamos a utilizar mucho el depende, que odian a los psicólogos porque siempre decimos depende, pero tenemos que entender que estamos tratando con personas.
Claro, y con circunstancias
Entonces,
diferentes.
Entonces, no es lo mismo cuando tú empiezas uh-huh. con una relación ya divorciada a cuando esta persona que le quieres presentar a tu hijo fue tu amante.
¡Uf!
¿No? O sea, que los niños supieron que el motivo del divorcio, que nunca es el motivo, pero ellos claro. lo viven como tal.
Sí, sí, tú eres el culpable
del divorcio
de
fue el papá con la amante o la mamá con la amante, porque tenemos que ser claros que ahorita las mujeres están ganándole ya en el top de infidelidades a los hombres.
Y ese tema bastante bueno también está. Aguántamelo ahí porque es la próxima emisión de Madres de la Madre.
Pero entonces, eso es lo primero que tienes que ver. O sea, ¿cómo se dio esta relación de pareja?
Claro.
Durante el matrimonio. Después, inmediatamente después, en el proceso de divorcio, o ya ha pasado un tiempo del matrimonio, o sea, del divorcio, uh-huh. porque esto es bien importante. Las edades de tus hijos también tienen que ver. ¿Cómo se manejó el proceso de divorcio? Si los papás ya llevan 2 años, 3, 4, 5 divorciados, pero todavía siguen en este no claro donde él sigue llegando a la casa y a veces hasta se queda a dormir, que tú dices, claro. Monse, pues ¿cómo si ya están divorciados? Pasa y pasa mucho. ¿No? Que casi casi hacen vida de pareja, pero cada uno en su casa, medio claro. extraño. Entonces, todo esto tiene que ver con si ya es momento de presentarle a tus hijos otra pareja. Si es la pareja con la que fuiste infiel, definitivamente va a ser un proceso bien difícil porque tus hijos primero tienen que entender que la infidelidad fue a la pareja, no a ellos.
No a ellos.
Pero para eso la otra parte también tiene que tener la madurez de no estarles metiendo ideas en la cabeza de por ese hombre se rompió el matrimonio, por esa mujer, tu mi mamá y yo ya no estábamos juntos, ¿sabes?
Exacto. Híjole, es que también en ese sentido, cómo a veces manipulamos a los hijos a nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero, Monse, una duda.
Dime.
Cuando empiezas a tener una pareja, ¿cuándo crees que sea como el momento indicado? ¿Pasado qué tiempo o pasado qué circunstancias en específico?
Tienes que checar cómo andan tus hijos emocionalmente. O sea, sí. Y tienes que haber trabajado con ellos previo la idea de que mamá tiene derecho a rehacer su vida y que ellos nunca van a perder a su papá. Que ese es uno de los miedos por los que los hijos ponen traba.
Claro.
Esta idea, uno, de que si entra alguien más, mi papá se va por completo. Y aquí es con el trabajo diario. O sea, cuando ellos ven que tú empiezas a salir con alguien, es que ellos no pierdan la conexión con su papá para que entiendan de, ah, esa fantasía no va a pasar. Yo sigo teniendo a mi mamá y a mi papá, aunque cada uno tenga a su pareja.
Su pareja.
Y dos, sobre todo en niños pequeños, tienes que empezar muy clara con la separación de rutinas. Yo entiendo que por los hijos a veces uno permite demasiado, pero sí tienes que poner líneas para que el niño no tenga la fantasía de que sus papás van a volver, que es una fantasía bien común.
Claro.
En los divorcios, muchos años después, por eso te digo, depende más de cómo han vivido los niños el duelo y cómo se lo has trabajado y qué tan complicado ha sido ese divorcio que con un tiempo per se. Entonces, cuando tú ves que tus hijos ya lograron entender que papá y mamá no están juntos como pareja, pero siempre van a ser su papá y su mamá, independientemente de lo que uno haga, si tiene 7, 20, ¿no? Y dos, tendría que decirte que el momento de presentarle a alguien a tus hijos es cuando tú ya también estás un poquito segura de que la cosa va en serio, ¿no?
Híjole, porque, ay, Dios, es que yo creo que es como una moneda en el aire, ¿no? A final de cuentas. Igual, la misma moneda del aire que lanzaste cuando conociste a tu pareja o al papá de tus hijos, o sea.
Que cuando integras se te hace más normal y no lo vives con tanta culpa. ¿Te fijas cómo regresa al punto uno?
Al punto uno, sí, es verdad, claro. Uh-huh. Pero el hecho también, por ejemplo, de que cuando ya tienes una nueva relación, involucras a esta nueva pareja, incluso hasta el papel de padre, bueno, es que cometemos
ahí tenemos tantos errores. Y eso es importante.
Y eso sí quisiera como que nos vayamos de este programa, de esta emisión, digo, al finalizar, obviamente, en el desarrollo de la misma. Si quieres tú, 5 errores comunes que solemos cometer al respecto, para tomarlos bien en cuenta y hacerlos conscientes, darnos cuenta que lo estamos haciendo y tratar de evitarlo.
El primero es mentirles. No, no es nada mío. No, no me interesa. Y de repente te cachan la foto de perfil, las fotos en Face. O sea, tenemos que entender que los niños, aunque sean chicos, no son tontos.
Son
y
listos,
se dan cuenta de todo. Y a nadie le gusta que lo engañen.
Claro.
Y tú no puedes empezar a pedirle a tu hijo que entienda algo cuando lo estás empezando con mentiras y con engaños. Porque entonces, por sentido común, dice el niño o el adolescente, porque si no es nada malo, lo maneja como si fuera algo malo.
O
y
lo
no
esconde.
Regresa al punto uno.
Sí, claro.
¿No? Entonces, no les mientas. Tampoco tienes que decirles las cosas. Ojo aquí también. No tienes que... O sea, es tu hijo, no es tu amiga, no es tu prima, es tu hijo. Tu hijo no tiene por qué saber sobre tu vida íntima. No tiene que ver las fotos de las 40 chavas o chavos con los que te interesa salir y este descarte de no sé si A o B o C, porque de fulano. Esa parte déjalo para tus compas, para tus amigas. No lo compartas con tus hijos. No tienes que decirle, ahorita vengo, voy con María, ahorita vengo, voy con Juan, y luego con Federico. No, dile, voy a salir. Tu hijo tiene que saber a qué hora te vas, a qué hora regresas, no qué estás haciendo.
Ya.
Y para esto tienes que definir también bien tus roles en casa. Porque cuando se divorcian, muchos hijos se vuelven la pareja. Y entonces te empiezan a hacer cuestionamientos.
Sí, es verdad.
Como si fuera claro. Tu pareja. Y entonces tú como mamá le tienes que decir, corazón santo, te amo, te adoro, pero tú no eres mi pareja. Yo no tengo por qué decirte a dónde voy, con quién y cómo. Solo tengo que decirte dónde estoy, tal vez, o a qué hora me voy, a qué hora regreso, por una tranquilidad tuya, estoy disponible en el celular, ¿sabes? Pero no tengo que darle tantas cuentas a mi hijo, entonces, o a mi hija. Entonces, cuando yo le doy tanta información, también le voy creando una imagen a veces no tan buena.
Sí, porque luego va a empezar a notar ese niño que cuando mamá sale ya es como, me está restando importancia, o yo no soy importante para mi mamá porque prefiere pasar tiempo fuera que conmigo.
Acuérdate que siempre va a haber una lealtad hacia el papá o la mamá. Entonces, decir, así como los niños toman el divorcio o el engaño como algo que a mí me hicieron, cuando es algo de pareja y los papás no lo manejan bien, el que tú salgas con alguien más, ese niño lo va a manejar como si todavía tuviera que cuidar el lugar de papá. Entonces, por eso te digo que tienes que dejar bien claro, a ver, mi vida de mujer es mi vida de mujer. Yo como mamá te tengo que dar cuentas de lo que a ti realmente te incumbe como hijo mío. El resto no. Igual que tampoco tenemos, si estuviéramos casados, no tenemos que estarle contando a tu hijo, fíjate que tu papá me hizo, fíjate que tu papá y yo nos vamos a ir al motel mañana. No le cuentas nada de eso. Mantienes tu vida de pareja, punto y aparte. Claro. Y no regresa al punto uno, sí. ¿Sabes? Entonces, el error uno es o mentirles o contarles todo. Es como, a ver, no. Tienes que delimitar y tienes que poner a tu hijo en el rol de hijo y tú en el de mamá, donde hay cosas que no tienes por qué decirle.
Claro.
¿Sabes? Voy a salir. Y puedes salir con tus amigas y puedes salir con tu pareja y lo único que le dijiste tú es voy a salir. Ya si te hace más cuestionamientos, pues según la edad del niño valdrá la pena explicarle un poquito más, porque tampoco si te cuestiona más, o sea, si yo no tengo por qué darte ninguna explicación, porque otra vez es caer en, eso dices cuando estás haciendo algo malo.
Sí, sí,
¿no?
Te estás
evidenciando,
mamá.
Entonces tú sola
mamá.
Te vas atanizando claro. El que mamá salga, ¿no? Uh-huh. Y salirte con la paz. Igual si te salieras con el papá te van a hacer pancho a veces, igual cuando te salgas con el papá van a sentir, mi mamá y mi papá primero y me abandonan. Es un sentir natural. Y volvemos al punto uno.
Claro.
¿No? El segundo error súper común es tratar de imponerle a huevísimo a la pareja, ¿no? O sea, íbamos con Juan al cine, íbamos con Juan al teatro, y ya no dejar como espacio mamá e hijos, ¿no? Y entonces Juan se vuelve esa persona incómoda que yo quiero llegar y platicar contigo de cómo me fue en el partido de fútbol, y Juan está así como...
Claro.
Aquí presente, ¿no?
Oye, y ahí hacemos un paréntesis. Luego hay mamás que también es como, ay, tu papá.
No. Ah, no.
Y luego es tremendo para ellos, no sé, la desubicación de
ese
la figura.
Ese es el error
como
número
tal.
Tres. O sea, a ver, ¿por qué le quieres imponer otra vez a tu hijo un papá que no es su papá y que a él lo pone en un conflicto de lealtades?
Claro.
Porque él tiene a su papá y él reconoce a una figura como su papá y que aparte es bien importante por esta confusión que tú dices, que el niño sepa quién es el encargado de él, ¿no? Y aquí también entra esto de mamás luchonas. Muchas mamás luchonas se vuelven mamás luchonas porque en este no batallar o en este mi nuevo novio del momento, le quitan todo el peso y toda la responsabilidad y todos los derechos al papá. Uh-huh. Y entonces luego el papá dice, pues ni pinto, me hago un lado y al rato ya andan quejándose. Es que son mamá. Pues espérate, tú también tuviste que ver en que el señor se le olvidara que tenía hijos.
Sí, sí, claro.
Y viceversa, porque ahorita también hay muchos papás que se quedan con sus hijos y hacen lo mismito.
Y hacérselo entender también a la pareja, porque luego la pareja ahí nos anda pensando que con lo que da y aporta, también hasta tenemos para mantener. A ver, no, o sea, una cuestión es mi relación de pareja que yo tengo y una cuestión es las responsabilidades que a ti definitivamente no tienen por qué olvidarse.
Que eso, ¿sabes? Se tiene que hablar desde que empiezas a salir. O sea, sí tienes que decirle a alguien cuando empiezas a salir con él, tengo hijos, no lo ocultes. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que una relación funcione con mentiras? Y cuando él o ella sepa que tienes hijos, va a decir, ah, caray, eso no estaba en el plan y tal vez yo no quiero a alguien con hijos.
Claro.
Y entonces tú ya hiciste todo un proceso de presentárselo, de, y, ¿sabes? Como de salir con él y que tus hijos vean que estás saliendo con alguien y que te vean el brillito en los ojos y de repente se va a truncar porque tú empezaste con una mentira.
Claro.
¿No? Pero entonces es entender, y esta parte que te decía, ellos siempre van a tener a su mamá, ya su papá. Tú le puedes decir, pues es mi pareja, y si se llevan bien, qué hermoso. Uh-huh. Y si el niño por cuenta propia hace un vínculo con él tan fuerte que le nace decirle papá, aquí ya hay que ver, si hay un papá presente, pues a lo mejor es decirle, mi amor, no es tu papá, pero si tú lo quieres como tu papá, le puedes poner un apodo o así, pero sí diferenciar que no es su papá. Uh-huh. Si el papá está súper presente, pues todavía más difícil, o sea, menos correcto que le diga papá a los dos, ¿no? O sea, sí tienes que ayudar al niño a diferenciar que si este está cumpliendo las funciones y se llevan bien y se quieren, y el otro también, uno es su papá y otro es la pareja de mamá que quiere mucho y que lo cuida también. O sea, ¿sabes? No pasa nada por diferenciar que esta persona también me quiere casi como un padre, pero entender que no es mi papá. Y cuando el papá está ausente, esto es mucho más fácil, ¿no? Y dirías tú, pues que le diga a papá si el papá de sangre no está. No, porque el niño tiene que saber al final y tiene que enfrentar que claro, su papá está ausente y lo tiene que vivir. Pero sí se vale que se sienta acompañado y reconfortado por, ¿sabes? Y que si le quieres hacer la cartita del día a los padres a tu pareja porque el papá está ausente, tú se lo permitas. Pero que en el fondo él sepa que su papá es su papá y que esta persona que tanto lo quiere y que funge como su papá es la pareja. Pero a veces no se llevan bien.
Claro.
Y no tienen que llevarse bien, solo tienen que convivir armoniosamente. Y para que esto suceda, vamos al error número 4. Que el papá críe a los hijos. Si hay un papá presente, las decisiones las tienen que seguir tomando entre los dos. Ya te tocará a ti platicar con tu pareja para que diga, oye, no se te hace que le estás dando demasiado permiso, o que si Juan le falta el derecho, el respeto a tu pareja, tú le digas, a ver, o sea, Juan merece respeto, Juan se porta bien contigo, ¿sabes? Pero no puedes poner a él en un rol, tienes que definir, la cosa aquí cuando es una nueva pareja es definir súper bien los roles.
Claro.
El de los hijos para que no se sientan papás o en la misma línea de los adultos, el tuyo para que tú seas realmente la que diga, a ver, o sea, y tampoco te... Porque luego permiten que la nueva pareja también se meta mucho con los hijos.
Con la crianza de los
y
hijos.
Y que los que se pelean sean el hijo y la pareja. Cuando claro, la que tiene que decir, a ver, tiempo, y no delante de ellos porque no lo vas a humillar tampoco, sino, a ver, no me gustó cómo le hablaste, o sea... Tiene que haber muy buena comunicación entre tú y tu pareja.
Sí, porque también esa es otra situación que pasa muy comúnmente, que luego a veces nuestras nuevas parejas pues se sienten con el derecho a regañarlos, educarlos, de alguna manera hacer... Y luego pasa algo bien raro, ¿no? Porque también como mujeres es como, le pongo el alto a mi pareja, pero también estoy solapando hasta cierto punto cierta actitud negativa de mi hijo que tampoco atiendo como tal. Entonces...
Aquí es donde te digo, te tú divides, como mamá, ¿no? tienes que hablar con tu hijo y con tu pareja. Ahora, también tiene que ver, siendo bien, bien realistas, tiene que ver con el tiempo y la edad, ¿no? No es lo mismo que al adolescente le metas una nueva pareja y le pidas que en 3 meses esta persona ajena le ponga límites que ni su papá le pone.
Claro.
O que nunca le pusieron antes de que llegara esta persona, obviamente eso le va a hacer un súper choque. Entre la lealtad de su papá, el que me lo metiste a fuerza, que no me respetas, que quiere venir a cambiarme la dinámica que hemos vivido por 15 años y que me quiere venir a poner a enderezarme cuando yo como mamá y su papá no nos hicimos cargo de eso, pues claro que vas a terminar en una guerra mundial, ¿no? Claro. Por eso la importancia de los roles. Pero si es un niño de 2-3 años, que tú ya tienes 3 años de relación y que al final el niño se acostumbró a crecer al lado de esta persona más que de su papá, se vale que se involucre un poco más en la crianza. Pero aquí está la parte importante. Tiene a su mamá y tiene a su papá y los dos deciden cómo se cría. Cuando tú metes un tercero, lo más importante, y esto funciona igual para abuelita, tía, cualquier cuidador, ¿sabes? Tienen que seguir las líneas de los papás biológicos. Entonces, si el papá biológico le dice, no puedes traer el pelo largo, aunque el papá putativo, o sea, el papá adoptivo, uh-huh, tu pareja, quiera dejarlo, tiene que haber un respeto por la imagen y la autoridad del papá. Yo estoy hablando de papás que no están súper ausentes. Digo, si está súper ausente, pues no le va a causar ningún conflicto.
Ningún conflicto.
Pero sí tienes que tratar de no cambiarle drásticamente el estilo de crianza que tenías cuando estabas con su papá. Que ese es el error número 5. O sea, tal vez su papá y yo traíamos un súper desmán o traíamos una vida así como de militarizada. Me emparejo con alguien más y cedo todo de la crianza de mis hijos a esa nueva pareja. Y entonces es una nueva pareja la que decide si los perros se suben a los muebles o no, cuando mis hijos por 15 años
siempre
subieron los perros a los muebles.
Claro.
Y entonces ahí es donde yo empiezo a enemistar a mis hijos con mi pareja y se empieza, y es lo que se espera que pase cuando no hay un respeto por la identidad del otro y por el proceso del otro. Por eso te digo, un tiempo como tal no hay, pero paso sí. Entonces tú conoces a la persona, tienes que ver cómo reacciona, le vas comentando que tienes hijos, le vas comentando a tus hijos ya que va un poquito más avanzada la relación que sales con alguien, los haces partícipes gradualmente de que convivan con él y vas también tú viendo cómo y vas ajustando. Pero para que esto suceda, primero te tienes que hacer cargo de ti y de tú establecer bien los roles con tus hijos y de tú haber ya trabajado un poco el proceso de duelo con tus hijos. También tus hijos tienen un duelo. Uh-huh. Y para los más chiquitos es a veces más sencillo que para los más grandes.
Sí, porque al final de cuentas, la convivencia con papá es biológico, sí. No es tanta. Y el hecho de que empiecen a entender cosas que se les haga más natural, vamos, en el momento de la vida diaria, ¿no?
Y te digo, mucho tiene que ver en qué tanto se lo impongas tú. Digo, y sobre todo si es un adolescente y se lo impones de golpe, pues, otra vez, eso pasaría aunque fuera su papá biológico.
Claro.
Entonces, tenemos que irnos entendiendo la etapa y el proceso de mi hijo y entendiendo también mi etapa y mi proceso sin dejar de lado mi pareja. Y se oye muy complicado, pero cuando empiezas desde la base, se vuelve muy fácil. Aquí la cosa es que nos saltamos la base y entonces metemos una pareja cuando yo y mi hijo todavía estamos en duelo. Metemos una pareja cuando yo me da un millón de culpa dejar a mi hijo media hora para irme con mi novio. Y entonces el niño dice, ajara, mi mamá se va culpógena y todo lo que le pido. En ese momento me dice que sí y empieza a entender y a manipular. Y sabes, a veces uno es el que revuelve el agua por no haberle puesto como el periodo correcto para que las aguas estén más calmas. Y podamos ver, claro.
Claro. Tengo aquí una pregunta, Monse. Cuando, por ejemplo, como madres, porque también es evidente que la pareja, la expareja tiene su derecho a rehacer su vida, pero cuando nos empiezan a meter, por ejemplo, como madres...
Al revés.
¿Qué pasa? ¿Ahí cómo manejarlo? Porque luego... Papá, honestamente, y no es una cuestión, aclaro, no es una cuestión que sea yo de alguna manera quererme ver en contra, ¿no? De los
sí,
hombres.
Sí, es una realidad.
Es una realidad, hay que ser honestos, ¿no? Los papás normalmente son aquellos los que no saben cómo trabajar esta cuestión con los hijos y está bien, a lo mejor tienen derecho también a rehacer su vida, pero probablemente cambien de pareja más constantemente.
Pero fíjate,
el problema
que...
es una y luego le presentan a otra a los hijos y luego le presentan a otra a los hijos. Y tú como mamá te quedas con una broncota acá en casa, ¿no?
Pero fíjate que ellos no tienden tanto a imponerle la figura. Solo les obligan a convivir. O sea, es como, esta es mi pareja, pero no le dicen, tienes que quererla, es tu nueva mamá. Y las mujeres sí tienden mucho a hacerlo.
Fíjense qué dato interesante.
¿Sabes?
Sí.
Entonces, ese es un punto. Digo, hay sus excepciones. Aquí estamos hablando de generalidades.
Ajá.
Pero ese es un punto importante. Y, pues, igual, si mamá está muy presente, a lo mejor se va a encariñar con la pareja del papá. Si mamá está muy ausente, ahí hay más lío. Porque a veces las parejas de los papás no son malas personas y realmente logran un vínculo con los niños o a veces son mejores que su mamá. Porque yo sí quiero decir que no por ser la mamá ya eres el elemento bueno de los
claro,
dos.
Claro, lo hemos dicho
hay
muchas
mamás
veces
que de
aquí.
Verdad, sí. Dios, no sé por qué pudieron parir. O sea, dices,
claro.
Qué terror, ¿no?
Que no habemos ninguna mamá, somos perfectas. Todas, a lo mejor amaremos mucho a
entonces,
nuestros hijos.
Entonces, ahí es más delicado.
Claro.
Cuando el papá cambia mucho de pareja y el niño tiene una vacante en este sentido de mamá, que va a adoptar con más facilidad a esta figura femenina como una mamá. Y obviamente, otra vez, la edad en la que está el niño. Ahora, supongamos, ¿no? Que mamá está presente, que papá cambia mil veces de pareja. Siempre vamos a tener que hacer un poco de contención de daños, ¿no? Entonces, si tú en tu casa hay estabilidad y todo esto, y hay una comunicación con tus hijos donde no mientes, pero tienes los roles bien definidos, le puedes explicar y le puedes tratar de aminorar. Porque obviamente como papá siempre vamos a dejar traumitas.
Claro.
Y sí le estás enseñando que está bien cambiar y cambiar y cambiar de persona. Y al final estás metiendo en el niño un poco la idea de, ah, no tienes que quedarte con una persona. Pues,
claro, no.
Y si te aburres la cambias fácil, ¿no?
Sí.
Que está la contraparte que como mujeres enseñamos de aguanta todo y, ¿no? Entonces, al final es hacer un poco de contención de daños, ¿no? ¿Qué te está expresando el niño? Porque luego la que tiene el conflicto y la que no está manejando bien que el papá le esté cambiando de novia eres
y
tú.
Eso pasa todo el tiempo.
Y el niño,
más comúnmente, ¿no?
Y el niño es tan resiliente que ya es como, ah, mi papá es una persona que cambia de pareja, pero yo ya sé que no me tengo, hasta te dicen cosas como,
claro,
yo ya sé que no me tengo que cariñar mucho porque mi papá al rato la va a cambiar por otra. O te dicen cosas como, yo la disfruto.
Es verdad.
Yo disfruto a la amiga de mi papá lo que está y ya cuando, no, tienes que
porque
escuchar.
Porque llegan y te dicen, ay, mamá, ya, es otra novia.
Tienes que escuchar tu auténtica, escuchar y observar, porque luego también en el discurso los niños dicen una cosa, pero en los actos tú lo ves cabizbajo, deprimido, es que a veces extraño, y les da cosa decirte a ti como mamá, es que a veces extraño a la exnovia de mi papá, porque con ella íbamos al cine, y nadie más va al cine y se pone a platicar conmigo, cosas claro, así, ¿no? Entonces, en el escuchar a tus hijos, tú puedes hacer una mejor contención, y también puedes saber si realmente les está afectando o no, porque desde esta culpa y de este debiera ser, o desde que yo todavía no me desprendo de mi pareja, que a veces también pasa, es que al niño le está afectando que tú... Al niño no le está afectando nada. La que le está crispando los nervios es a mí.
Monse, hablas y yo creo que muchas ahorita es poc, las pedradas a gusto, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad es hacer consciente esto, ¿no?
Así es, por eso volvemos al paso uno. Vive tu proceso de duelo. Despréndete realmente de tu pareja para que cuando tú tengas que poner límites y cuando hay una situación donde entre a lo mejor el papá del niño, tú y tu pareja... Porque en temas de crianza, la realidad, y cuando es una pareja estable, a veces pasa esto. O sea, ya la educación se vuelve tripartita, por
claro,
decirlo así.
Claro.
No le puedes quitar, no. Y a veces también, digo, no hay que satanizar, a veces también tu expareja aprende a querer al nuevo papá, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, es que el esposo de mi pareja y yo somos súper amigos. Porque
sí, es verdad,
al final él cuida a mi hija y la verdad el señor se rifa cuidando a mi hija, es súper bueno. Y yo creo que es hasta mejor papá que yo, y yo no tengo, y ni siquiera fue un engaño, ni yo no tengo por qué llevarla mal con él. Y a mi hija le hace mucho bien ver una convivencia, pero ya pasó un proceso donde la hija ya entendió, mamá, papá, están separados, no van a volver, esta es la nueva pareja, me llevo muy bien, lo quiero mucho, es casi como mi papá, pero también tengo mi papá que también está presente, ¿sabes? Ya se dio lo previo.
Uh-huh.
Aquí el rollo es que nos queremos saltar de cero. O sea, lo conozco, se los presento, ya quiero que lo acepten, le digan papá, lo quieran, distingan, no estén en duelo, no sientan que están traicionando al papá o a la mamá por quererlo. Tienes que darle tiempo a las cosas. Y el
siempre,
tiempo te lo van marcando ellos.
Y siempre acompañado. Por ejemplo, luego a veces pues platicamos con la amiga, todos somos opinólogos de cosas que probablemente podemos ahí sumeramente saber o tener una opinión al respecto, pero jamás como un especialista que pueda llegar y decir, no, ¿sabes qué? A ver, ya tienes bien claro el punto A, porque si no es así, ni
claro,
para qué te metes acá, ¿no? Una de las cosas también que yo quisiera preguntarte, ¿es conveniente también el hecho de decir, a ver, como mamá, yo quiero tener mi relación de pareja que no tenga nada que ver con mi escenario familiar, por ejemplo, ¿no?
El decir, ¿todo el tiempo? ¿Toda la vida?
¿Se podrá? O sea... Digo, porque al final de cuentas creo que tu rol de madre con tus hijos, claro, obviamente tus hijos tienen que saber que tienes una pareja que a lo mejor ahí eventualmente se convive, ¿no?
Pero
sí
yo
se
te
puede
quiero
separar.
Hacer otra pregunta, como ¿por qué alguien querría dividir su vida en dos? Y otra vez es el punto A, tienes que integrar a la mujer con la mamá. ¿Por qué yo tengo la necesidad o siento la necesidad de tener una vida alterna? Ahora sí que como casa chica y casa grande.
Claro.
Y en la casa grande es con mis hijos y la casa chica es con mi pareja. ¿Por qué no me siento con el derecho de vivirlo integralmente?
Sí, qué difícil. Te lo pregunto porque hay situaciones que
claro,
así sucede.
Claro, pero aquí la gran pregunta es ¿por qué estás tomando esa decisión? ¿Qué no quieres enfrentar? ¿O qué miedo tienes?
que te estás viendo o sintiendo en la necesidad o más cómoda separando tus mundos que uniéndolos e integrándolos. Y entonces otra vez siempre va a estar dividida la mujer de la mamá. ¿Por qué no la quieres integrar? ¿Qué pasa? ¿De verdad estás tan mal emparejada que no quieres arriesgar a tus hijos a esa persona? ¿O estás huyendo de esta etapa de acomodamiento que se tiene que dar y que tiene que ser compleja, donde estás integrando algo nuevo? Siempre que tú integres una dinámica nueva en tu familia, va a haber un poquito de revolución y tenemos que entenderlo como algo natural y vivirlo.
Sí, sí, siempre.
Y llevarlo y listo, pasó este acomodamiento. ¿Qué pasó al inicio de la pandemia? Ahorita ya nadie se queja del cubreboca, ya está, lo extrañas, es como, ay, no lo traigo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces tenemos que entender este proceso de acomodamiento. Si la persona lo elige y le está funcionando, porque ese es como un principio, ¿no? Si no te está causando ningún conflicto y no te sientes mal o no batallas porque hoy tocan los hijos o la pareja, Navidad, por ejemplo, ¿cómo vives eso en Navidad?
Claro.
¿Cómo vas a pasar un 25 o un 24 de diciembre una cena con dos personas a la vez? No tienes un clon. Vas a tener que elegir uno u otro cuando es innecesaria esa elección.
Fíjate qué interesante. Y sobre todo también el hecho de que a veces nuestra pareja, cuando tal vez nosotros concedemos muchas situaciones por no estar solas, al hecho de no querer convivir con nuestros hijos.
Pero ahí era el punto que yo te decía. No puedes empezar una relación diciendo yo no tengo hijos porque es un engaño. Pero tampoco puedes hacer como que no tienes hijos con tal de estar en alguien. Porque es como decir que tú no tienes ganas de salir nunca más de viaje en la vida solo por tener a esa persona de pareja, cuando por dentro es como, por favor, aunque sea Parras, llévenme a algún lado.
Que sea la Alameda.
Entonces, no, ese es un principio básico. Claro. No puedes tener una relación con alguien que te impide renunciar a algo que es eje en tu vida.
¿Quinto error?
Ese ya lo dijimos hace ratito, pero sería esta parte de la crianza, ¿te acuerdas que hablamos?
Sí, habíamos platicado de eso. Pero es que, digo, la verdad es que está tan interesante la plática y surgen tantas preguntas, fíjate. Claro. Por acá me hicieron llegar un mensajito bastante interesante que decía que personalmente, dice, yo creo que es conveniente primero conocer y saber si será una relación seria antes de presentarle a los hijos.
Sí,
y
es, no vas y es a como estarle presentando a cualquier persona. Pero volvemos a esta parte que decíamos, tengo que sentirme tranquila porque a lo mejor yo creo que ya lo conozco, creo que la relación va bien, ya llevo un ratito saliendo con esta persona, ya está más estable y cuando lo meto a la realidad no puede con ella. ¿Qué pasa muchas veces? Vamos a poner un ejemplo.
Es verdad.
Yo estoy saliendo con un hombre, ¿no? Y yo tengo hijos y él nunca se ha casado, nunca ha tenido hijos, pero está muy enamorado de mí y quiere estar conmigo y mis hijos le caen bien y hasta cierto siento cariño, pero, ahí viene el pero, él no tiene la noción de realidad de lo que es, el matrimonio, que no es levantarte y hacer el desayuno y decir, buenos días, mi amor. Es levantarte en chinga, ¿sabes? O sea, el concepto romantizado de matrimonio y la realidad de la vida de pareja en matrimonio es bien diferente. Y eso lo sabes hasta que te casas, que no vives de luna de miel.
Y hasta que estás ahí.
Entonces, él no ha vivido ese proceso. Él no sabe lo que es que el niño te está ardiendo en fiebre y te tengas que perder la fiesta del año porque tu hijo está ardiendo en fiebre.
Claro.
Y aunque medio lo piensa, no lo ha vivido. Es como cuando, se va a oír horrible, pero se me murió mi mamá. Bueno, o sea, tú puedes pensar que se siente horrible, pero no lo has vivido, toco madera.
Claro.
Y entonces no entiendes lo feo que es perder a tu mamá hasta que realmente te pasa. Entonces, esta pareja puede quererme, puede tener toda la mejor intención, pero no le alcanza realmente a ver lo que es la realidad de las cosas, de vivir con hijos y de hoy no podemos salir o queremos tiempo de pareja, pero el niño quiere estar ahí. ¿Sabes? Todas estas concesiones que como papá y mamá también te causan conflictos de pareja, ¿no?
Claro.
Porque ¿cuántas veces no se han peleado entre papá y mamá porque quieren un poquito más de vida íntima, pero el niño todas las noches se pasa a la cama y el niño me tiene agotada? Y entonces como papá pues dice, es mi crío y apechuga un poquito más.
Claro.
Pero como alguien que no tiene hijos, que no lo ha vivido y que es externo, de repente el paquete es muy abrumador. Si es abrumador, madre es hasta la madre. O sea, si es abrumador cuando son tuyos, más abrumador cuando nunca lo han vivido. Es diferente si él ya fue papá, porque ya tiene más realidad de la vida con hijos es así, la vida en pareja es así. Pero cuando te agarras a alguien que nunca está en esa situación y luego lo metes a la realidad, a veces no es que no era la persona correcta, es que no alcanzaba a ver el tamaño de las implicaciones y no puede con ellas o no las quiere, que también es bien válido. Se vale decir, yo pensé que sí podía y sí quería, pero la verdad es que no puedo y no quiero.
Claro.
O no quiero, o no puedo.
Sí, sí, claro.
¿No? Entonces, sí conoce lo primero, o sea, no son barajitas, no los vas a estar exponiendo a cualquier persona, porque también si lo haces bien, el niño se va a involucrar y se va a encariñar y va a extrañar. También igual tienen que ir aprendiendo a manejar que la gente está por periodos y todo esto, ¿no? Pero estoy diciendo, no vas a caer en una exageración donde llevo 2 días saliendo con él, 1 mes de novia y ya quiero que vivamos juntos. Y esta parte que te digo, el error número, creo que era el 4, de ya no le doy tiempo madre hija, siempre es Juan, el niño y yo. Juan, o sea, es como, a ver, mamá, yo necesito mi espacio contigo. Necesito poderte contar cosas que a ti sí te quiero contar y que a Juan, aunque lo aprecie, no quiero que sepa. Necesito no sentirlo como la persona que me robó a mi mamá, sino como alguien que me permite seguir teniendo a mamá, claro, y que se suma, ¿no?
Que viene a sumar a la vida de nosotros. Uh-huh. Y el hecho de que como hijos, de también darles a entender como mamá, que nuestros hijos siempre van a ser importantes y siempre van a ser como los número uno. Y que aparte de eso, como mamá...
No, siempre van a ser el número uno. ¿Quién es el número uno?
Sí, uno mismo, obviamente. Pero sí, aparte como mamá, eso es lo que iba.
Pero ojo, porque sí caemos en eso.
Exacto.
Hay un mendrugo el de pan, come tu hijo, yo no como.
Ajá. Muy bien, ya tenemos 5 minutos, pero para despedirnos, Monse. Experiencias que todas como mamá vivimos y que de verdad este programa está hecho precisamente para platicar acerca de todo aquello que, pues, tal vez no nos atrevemos a decir o tal vez nos cuesta mucho trabajo platicar con alguien, pero aquí como que lo agarramos, obviamente tenemos al especialista y pues ahora sí que lo platicamos y lo decimos las cosas como son, tal cual. Te agradezco muchísimo el haber estado aquí. Te juro que vamos a estar bien constantes en este programa, vas a estar como de nuestras invitadas especiales.
Yo encantadísima.
Para trabajar con muchísimos temas que seguramente como mamá te van a hacer mucho sentido y de parte te van a ayudar mucho a reflexionar acerca de todo lo que sucede con este tema, la crianza, con el tema de mujer, porque también ese es otro tema
por
bastante favor,
interesante. Por favor, intégrense, trabajen en integrarse como mujeres, claro, como mamá, mujer, empresaria, se vale.
Se vale y se vale también, dejar la culpa a un lado.
Por favor.
Porque yo creo que eso también es nuestro terrible, lo más terrible que nos puede suceder, sí, ¿no? El de estar cargando siempre con culpas constante de cosas que a veces que ni
por
siquiera
ser humano,
son de nosotros.
Es sentirme culpable por ser humano y por darle paso a lo que es natural en la vida. Qué ilógico, ¿no?
Me encantaría, Monse, que nos pudieras pasar tu medio de contacto para que los que nos están escuchando vía Facebook Live, que por eso ahorita estamos en solirradio.com, en Madres hasta la Madre, también en Spotify nos escuchen.
Ok, estoy en el 8711038149 en WhatsApp. Estoy en Facebook como Monse Montano Psicoterapeuta y en Instagram como Monse Montano Psicoterapeuta también.
¿Qué tal? Y en Instagram también nosotros nos encuentran como madres-hasta-la-madre. Ahí te vamos a esperar, ahí vamos a estar publicando, pues ahora sí que todos los temas que se vienen semana con semana para que puedas hacer algún comentario. Les agradezco muchísimo. Solirradio.com, recuerda siempre estar ahí al pendiente de todo lo que hacemos porque creamos podcast y aparte de verdad tenemos una barra bastante interesante con temas muy diversos y con temas que seguramente te van a hacer sentido y van a hacer que siempre nos escuches y estés pendiente de todo lo que hace solirradio.com.
Muchísimas
gracias. Mi nombre es Nay Contreras, nos escuchamos próximo lunes. Recuerda Spotify, también encuéntranos como Madres hasta la Madre. Bye bye.
Bye.
La manera de comunicar evoluciona. Escuchas solirradio.com. Comunicación directa contigo. Solirradio.com. Expresiones de última generación. Escuchas Solirradio.com.
Te vas a caer. ¡Te vas a caer! Si te caes, te voy a meter una...
¡Ay, tus hijos te tienen hasta la madre!
No te preocupes, a nosotras también.
Esto es...
¡Madres hasta la madre! ¡Bienvenidas!
¡Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer! ¡Ahora te aguantas! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Hoy en una emisión bastante lluviosa y a gusto rico desde la Comarca Lagunera para el Mundo, porque nos escuchan en Spotify, también estamos ahí. Ya saben, para que se suscriban y además que le den ahí a la campanita para cada que estemos subiendo nosotros las emisiones de los podcasts de Madres hasta la Madre, a ustedes les pueda llegar esta notificación, se enteren y vayan corriendo a escucharlos. El día de hoy estoy muy contenta y muy feliz y bueno, ¿qué les puedo yo platicar de la invitadaza que tengo? ¿Por qué? Pues porque fíjense que hay algo bien interesante que como madres de repente nos une, pero que al mismo tiempo también es como algo complicado de platicarlo y a veces lo platicas como entre las amigas, como que entre los consejos, pero no hay nada como una red de contención, como una red de apoyo, como una red en donde también precisamente donde surgen estas ideas, donde surgen podcasts y programas como Madres hasta la Madre y por supuesto también pues ahora sí que lazos y uniones que nos mantienen a todas ahora sí que en la misma sintonía, ¿no? Que es la maternidad, lo difícil que es, porque a veces, sí, y también el hecho de que hayamos creado este podcast o este espacio de Madres hasta la Madre es como quitar el romanticismo de la maternidad que luego solemos tener como imagen, como sociedad, y decir, no, también nosotros nos cansamos y estamos hasta la madre de nuestros pequeños, ¿verdad? Por mucho que sí los queramos, eso no quiere decir que no los queremos, pero sí, hay veces que uno dice, Mile, ay no, ya estoy hasta acá. Y presento en exclusiva el día de hoy, ella es Milena Muñoz.
Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, extrañaba muchísimo escuchar tu voz de locutora experimentada.
¿Qué tal? Sí, increíble. Oye, regresa a las andanzas, ¿verdad? Pero ahora de una manera diferente y ahora con la oportunidad de poder llegar a más, porque ese tema de las plataformas, de las redes sociales, híjole, yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Claro que la radio tiene como que el encanto de estar en el ambiente de cabina, el que te escucha, el radio escucha, que va en su carro, que está en el trabajo, pero ahora saben que también no nada más nos escuchan, ahora también nos ven y ahora también es una interacción
padrísimo.
Más, ahora sí que literal face to face, ¿no? Porque transmitimos a través de Facebook Live para que nos escuchen a través de solirradio.com. También ahí compartimos totalmente en la página de Madres hasta la Madre, tanto en Instagram como en Facebook, los enlaces en los que puedes tú darte cuenta que estamos al aire y escuchar.
Tecnología,
¡claro! Somos omnipresentes, básicamente. Mile Muñoz, vamos a platicar el día de hoy de algo bien interesante que es Tribu Noas y este proyecto que has llevado. Ahora sí que durante ya muchos años.
Ya cumplimos 6 años, ¿sí me escucho bien? Cumplimos 6 años pues ya, estamos en la primera semana de octubre, ¿verdad?
Sí.
Sí, la primera semana de octubre hace 6 años surgió Tribu Noas, entonces estamos cumpliendo 6 años esta semana.
¿Qué tal?
Y bueno, gracias por la invitación, mucho gusto a todos, quédense si quieren escuchar o si quieren saber a qué nos referimos con tribu, porque luego es un tema que se ha estado usando mucho en los ambientes de madres, pero pocas veces sabemos o entendemos realmente a qué se hace referencia, ¿no? Al principio yo tampoco lo sabía del todo, ya con todos los años de trabajo, de profesionalización, he entendido por qué se usa la palabra tribu a este grupo de contención que Anaí menciona. Tribu es también la vecina que te cuida a veces a los niños o la mamá que te salva y va por la cría a la escuela cuando tú no alcanzas a llegar. Tribu es eso, ¿no? El grupo de contención. Y lo que hacemos en Tribu Noas es brindar el espacio, brindar las actividades lúdicas para que las madres converjan, se conozcan y creen sus tribus o se queden con la tribu de Tribu Noas, ¿no? Somos un espacio que amable. De hecho, tenemos como reglas muy rígidas. Yo creo que la principal, no te burlas de otras madres, así. Oye, porque la primera vez que fui a mi primer reunión de tribu, salí raspadísima, ¿eh? O sea, no era Tribu Noas, era otra tribu y salí, casi me corrían porque pidieron alimentos naturales. Yo tenía 21 años. O sea, y ellas estaban con quinoa y cosas así.
Y tú llevaste el
Y yo llevé sabritas naturales, güey. O sea,
¿y qué tiene?
No, me enteré que me andaban casi corriendo. Pero entonces tenemos como en Tribu Noas esta idea de que todas las mamás son diferentes, de que todas tenemos diferentes niveles de deconstrucción, crecimos en ambientes distintos, pertenecemos a clases sociales diversas. Y entonces el respeto debe ser no condescendiente, sino total y absoluto, ¿no?
Claro.
Incluso con prácticas que a lo mejor decimos, ¡ay, esto no está muy bien! Pues sí, pero no. Como hay un meme ahí que dice, en vez de decirle a una mamá que lo está haciendo, ay, no me acuerdo, algo sobre mejor edúcala respecto a que el darle refresco al niño, sí, está claro. Mal. Pero las mamás no necesitamos educación, necesitamos acompañamiento. Y eso es lo que hacemos en Tribu Noas, acompañamos todos los procesos maternos.
Claro, porque fíjate que hay sobre todo esta cuestión de las rivalidades que luego existen entre, sí, mamás, porque está bien cañón. Justamente este podcast está creado para eso. Mamás, no somos rivales, somos compañeras de un mismo andar, de un mismo camino. Ay, yo siempre he dicho una cosa, la que sea la madre perfecta, ahora sí que tire la primera piedra, ¿verdad?
Y fíjate que no existe. Sí las hay. Bueno, yo le digo el síndrome de la mamá perfecta. Casi, a lo mejor te acuerdas, con tu primer bebé, a lo mejor el primer año, los primeros 6 meses, que querías hacer todo perfecto. Ah, sí, claro. Y el estrés te rebasaba.
No, la lactancia fue, sí, para mí una cosa, un quilombo, dicen por ahí.
Qué bonita palabra. Sí, sí, o sea, realmente yo creo que las mamás que son agresoras de otras, que critican a otras, es porque todavía están como muy insertadas en este síndrome de la mamá perfecta, y entonces les cae mal que a otra le valga llegar con unas papas Sabritas, ¿no? Claro. Cuando ellas sirvieron quinoa toda la noche o lo que sea. Pero entonces por eso hablamos de esta parte de respetar los procesos de las mamás y poner muy marcado el límite de que, bueno, tu maternidad es tu maternidad y la de los demás es la suya y nada está bien ni está mal, simplemente es lo que les está funcionando, ¿no?
Pasa que de pronto somos una sociedad bastante agresiva en ese aspecto porque no hay espacios incluso para que realmente se lleve a cabo, y es por eso el surgimiento de estas tribus en el que, bueno, aquí no te van a juzgar. A veces solemos pensar que quizás sean un grupo de mamás que a lo mejor tienen una tendencia con esta cuestión de la crianza con apego. Claro, por supuesto que hay cosas, hay formas, hay métodos, hay muchísima bibliografía al respecto que te puede mostrar de alguna manera cuál es el camino, ¿no? De poder seguir en este tema de la crianza. Pero recordemos que la situación es, como bien lo mencionas, ¿no? Habemos mamás de distintos estratos sociales y eso tampoco significa absolutamente, exacto, nada, ¿no? Puedes haber una mamá, vamos, en extremos,
súper diferentes,
y en el caso de que hay mamás que probablemente no tengan alguna situación económica difícil, sin embargo, son mamás un poco más ausentes. ¿Por qué? Porque pues sí, trabajan, claro, pues tienen a lo mejor otras actividades. Y hay el caso contrario, que son mamás que están a lo mejor en un nivel socioeconómico muy distinto, en las que son presentes. Es decir, aquí no hay como que una fórmula tal cual, pero eso sí, la recomendación siempre es, mamá, o sea, no te sientas, porque a veces nosotros también nos sentimos como hasta malas madres.
La presión,
¿no?,
externa es abrumadora, realmente.
Y el hecho de que existan este tipo de lugares en donde, pues, ahora sí que nos une algo, el bien común, ¿no? El decirte, tal vez no es como un consejo como tal que tengas que hacerlo de tal o cual forma, pero sí escucharte y no juzgarte. Eso es lo principal. Platícanos un poquito de las actividades que realizan en Tribu Noas.
Mira, ahorita, igual la que se me viene más a la mente porque es la que más me está dando problemas de logística, es la celebración del aniversario tal cual. Vamos a estar el 30 en el Planetarium. El Planetarium de Torreón nos abrió sus puertas, así casi me da las llaves y haz lo que quieras.
Padrísimo.
Sí, me encantó.
Oigan, porque para que de verdad ahorita vamos a poner las redes y todo durante el día para que vayan, para que sobre todo conozcan lo que hace la labor de Tribu Noas y que obviamente nos unamos y empecemos a participar en estas actividades.
Sí, bueno, el 30 vamos a estar en el Planetarium con un tianguis galáctico. Ahorita explico un poco por qué se llama así. Es un mercadito
pero le puse Tianguis Galáctico porque estamos celebrando la Semana Internacional de la Crianza en Brazos. Entonces, bueno, yo soy gestora cultural y cuando me abrieron las puertas del Planetarium, uní puntos y dije, bueno, estamos internacionalizando la visibilización de la crianza en brazos, ya tengo el Planetarium, entonces lo hago universal, ¿no? Todos los planetas, claro. Todas las maternidades y, bueno, vamos a bailar. Vamos a tener a Cristina de Chulerías, más que la conocen, ¿no? De speaker, de autoestima para madres emprendedoras, porque me he topado, yo dirijo círculos de madres emprendedoras y todas entran diciendo, ay, es que yo vendo Mary Kay por hobby, yo hago pastelitos por hobby, todas demeritamos nuestro trabajo, todas.
Claro, lo difícil que es, justamente creérnola. Hace dos podcasts platicamos acerca de, y estuvo un programa interesante de cómo emprender, de hecho, saludo a Marco Mena, por supuesto, porque él también es un podcaster de Sol y Radio, el cual tiene un podcast que se llama Cómo Emprender y No Morir en el Intento. Ay, decía, lo invité y le digo, vente, vamos a hacer algo en conjunto con Madres Hasta la Madre. Y era cómo emprender, ser madre hasta la madre y no morir en el intento. Y justamente esto es precisamente la red de contención que hay de apoyo, sí, en relación a que las madres... Oye, es que se nos cierra el mundo a veces. Bueno, en cuestión de que a veces no vemos... que tenemos un potencial.
Es que cuando eres madre te vuelves chiquita en todos los demás aspectos y magnificas el ser madre. Y ahorita, o sea, en este punto de mi vida, porque yo también empecé siendo una mamita perfecta, me duró como medio año hasta que me tronó en la cara, obviamente. Ahorita mis esfuerzos están en devolverle a las mamás la percepción valiosa de sí mismas. Porque, bueno, yo estoy en esa etapa de mi vida, ¿no? Y me he dado cuenta que mientras más valiosa me siento yo en mi trabajo, en mis relaciones interpersonales, con lo que hago de la tribu, mejor están mis hijos, mejor está todo. Y lo hacemos al revés, nos volcamos en el bienestar del niño, nos olvidamos de nosotras y finalmente nos encuentra la vida con anemia, con depresión, sin saber quiénes somos, sin rumbo más que criar al niño, ¿no?
Claro.
Entonces, debe ser nutricio y debe ser a la par y es bien difícil. Por eso en estos círculos de crianza para madres emprendedoras nos hemos topado mucho con esto. Y el 30 en el Planetarium va a estar una amiga con esta charla. O sea, no es nada más un mercadito.
Claro.
Lo que quiero es que las mamás que saben que es el aniversario de Tribu Novas, que ya compraron su stand para vender sus productos, reciban un plus, una capacitación extra. Vamos a tener una clase muestra pública de danza con bebé. Vamos a tener una pasarela de disfraces que yo pensaba primero, mamá bebé. Y luego, oye, ¿yo puedo participar? Una amiga sin hijos, sí, claro. Y luego, oye, ¿puedes querer a mi perrito? Entonces, ya va a ser igual de...
disfraces
de alien, monstruo, perro, gato, lo que sea, sí. Ajá. Entonces, y fíjate, yo hago esto porque el año pasado no hice nada por la pandemia y el antepasado no hice nada porque estaba con una depresión horrible. Entonces, ahorita dije, lo voy a hacer en grande y me voy a creer que puedo hacerlo en grande. Y te digo, esta se le llama síndrome de la impostora que nos persigue. Me dijo, no puedes. Y lo pasó que el Planetarium luego lo me dijo, sí, lo que necesites. Y ya, ¿no? Todo salió muy chido.
Y luego continuó, no puedo, aunque te haya
dado No, exacto, todos los días. Y es
¿cómo
bien
nos
difícil.
Boicoteamos? Bien,
es bien
cañón.
Difícil.
¿Sabes qué? Yo creo que también el tema de dejarnos de asumir como madres única y exclusivamente. Qué
sí.
Triste. De verdad, a veces soy... la mamá de Santi, soy la mamá de Sol, soy la mamá de tus...
Te quitas completamente tu identidad.
Exacto, y es algo bien, y es una carga bien pesada porque a veces, no sé si te ha pasado, y de hecho, bueno, definitivamente el tema de hacer este círculo de amistad, de apoyo, de contención, pues claro que tiene que ver con el tema de la maternidad, ¿no? Pero a veces llega un momento en el que dices, ya no quiero hablar de mis hijos.
Ay, sí.
Ya no quiero hablar de lo que hago, de lo que no hago, del que estoy harta, del que la comida, de que esto, que aquello, que... Porque luego a veces siempre nos saboteamos y la culpa siempre va a ser, va a ir de la mano con la maternidad toda la vida. Entonces, también dejar como ese mote de asumirme yo simple y sencillamente como una mamá más y no como una persona que sí, claro, digo, esto no lo puedes dejar de lado, ¿verdad? Sin embargo, El crecimiento personal también a veces lo dejamos muy de lado.
Y es que la maternidad en esta sociedad te despersonaliza, o sea, claro, te convierte completa y absolutamente en madre. De hecho, traigo un libro increíble de Andrea Fuentes. Quería leer un pedacito, igual el claro que lo saco, sí, claro, y, te lo, que sí, y te lo digo. Nada más quiero explicar un poquito lo de la tribu, porque han llegado mamás conmigo y me dicen, oye, ¿y puedo formar parte, aunque no de pecho? Y yo, pues me saco de onda porque yo no... No quiero promover esa imagen de que tribu no nada más recibe mamás que lactan, portean, usan pañales de tela. No, no es el objetivo. Pero el concepto de tribu surgió de estos grupos de mamás que buscaban hacerlo diferente. Uh-huh. Y por ende, pues empezaron con pañales de tela, con lactancia, con porteo y luego tribu, ¿no? Y se trata como de volver a lo natural, porque eso le quita el poder a la sociedad y le quita el poder al patriarcado completamente. Es un reto. Estás retando a la sociedad al criar en tribu. ¿Por qué? Porque estás confiando en otras mujeres.
Claro.
Y es de manera consciente. Porque cuando estábamos en la época de las cavernas, tengo una maestra muy querida, es española. Ella dice, cada que tengas duda sobre cómo hacer algo, piensa en cómo lo hacían nuestros antepasados de las cavernas. Y lo podemos aplicar a si el bebé duerme con nosotros o no. Cuando tenemos un bebé... la adrenalina se dispara, se inunda nuestro cerebro de adrenalina y no baja, jamás baja. Por eso tú eres la primera que escucha al bebé cuando llora en la noche. Por eso se te olvida hacer otras cosas, porque tienes el cerebro en alerta permanente.
Claro.
Entonces, ¿qué ayudaba a las humanas en la época de las cavernas a dormir? Tener al bebé cerca, porque eso bajaba los niveles de adrenalina. Y ahora, en esta época patriarcal que nos dice que tenemos que brindar favores sexuales al marido y estar al pendiente de las necesidades del marido, se nos obliga a tener al bebé lejos por convención social, cuando biológicamente está comprobado que la mujer dormiría mejor con el bebé a un lado. Y a lo mejor el marido en el sillón, pues ¿qué? O sea, el chiste es que la mamá esté bien, la mamá esté bien, y por ende el bebé va a estar bien.
O que también se rife, o sea... Sí. Una de dos,
que entrene su cerebro, que claro, a lo mejor no está igual de inundado de adrenalina que el nuestro, pero claro que lo puede entrenar.
Por supuesto.
Entonces, es como, es algo complejo porque pareciera que la biología nos somete, pareciera que la biología nos tiene, ay, al pendiente siempre del bebé, y no es así. La verdad no lo hace más fácil, pero todo lo de afuera que nos dice, así no, lo tienes que hacer así, y tener, por ejemplo, como mi abuela, los niños a las 7 de la tarde en su cama, dormidos, callados, para que el marido no los note, se interpone con el instinto, que finalmente el instinto te va a hacer todo más fácil. El instinto de una mujer es criar en tribu. Es descansar cuando está recién parida, dormir de tirón y que otras mujeres se hagan cargo. Y no lo tenemos, porque no, claro, vivimos en una sociedad muy... Pues digo, cada quien tiene sus actividades. Entonces lo que tratamos las mujeres, que estamos como muy empapadas de esta onda, es decirle a la mujer, oye, está bien que tengas ganas de dormir con tu hijo. También está bien que no puedas hacerlo, ¿verdad? Pero si puedes, vas a sentirte un poco mejor, porque biológicamente tu cuerpo te lo está pidiendo.
Y es que la vida nos va empujando, Milena, a que las cosas las tengamos que hacer como más rápidas, ¿no? Como más de urgencia, de, ay no, ya que se vaya a dormir el niño a su cama, luego como mamás nos cansamos más porque, bueno, sí, estar atendiendo, claro, esas necesidades, más aparte todo lo que hay que hacer en el trabajo, digo, para las mamás que tenemos la desfortuna de trabajar.
Es que uno toma decisiones en claro, base a su ambiente y el ambiente externo ahorita es lo que nos guía. Entonces, muchas veces no podemos ponerle atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo.
Claro.
Y por eso, pues no, la biología queda de lado, ¿no? Y en Tribu Noas lo que tratamos es, mira, estás biológicamente diseñada para esto. Esto te puede ayudar. Cargar a tu bebé es una función biológica. Lactar es una norma biológica. En la semana de la lactancia, yo nunca digo, la lactancia es lo mejor para tu bebé. Yo digo, la lactancia es la norma biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y tu bebé están diseñados para tomar leche. O sea, así es, ¿no? Pero si tú no puedes, porque todo tu diseño externo, la estructura social que te rodea no te lo permite, entonces está bien. Hay que buscar otras alternativas.
Claro.
Pero bueno, es que por eso te decía que es algo complejo, que realmente lo difícil de criar en tribu y de hacer las cosas como las hacían en la tribu, no es que la mujer no quiera, es que la mayoría de las veces no puede, el ambiente no se lo permite, y eso te lo va haciendo todo cada vez más difícil, porque en una tribu también las mujeres podían tener hobbies, podían irse a recolectar, podían irse a teñir telas, podían hacer muchas cosas porque tenían una red de apoyo, y aquí no. Aquí estamos encerradas criando cuando no estamos trabajando.
Sí, sí, claro.
O tratando de vender cualquier cosa.
Y luego también la presión social, de alguna manera el hecho de que te puedas separar de tus hijos, pues también es como el tema de, es que tú tienes que estar ahí con tu hijo, como dices tú, encerrada, pero cuando quieres hacer otras actividades que de alguna manera también te van a ayudar a ti como persona, como mujer, y en el tema de la crianza, no, siempre somos como juzgadas, siempre somos, ay, simplemente, mire, lo hemos platicado en algún momento en otras emisiones de Madres hasta la Madre, el tema de las mamás luchonas, de que luego son muy juzgadas, pero dices tú, a ver, llega un momento en el que también somos seres humanos, en el que también necesitamos estos espacios de libertad, de alguna manera, de no preocuparnos por lo que tenga que estar sucediendo en ese momento con nuestro hijo, pero son espacios que deben, yo creo que son muy saludables, ¿no? A final de cuentas, claro. Porque no solamente en esta vida, insisto, es asumirnos como madres y decir, es que así es mi vida, y ahora sí que friégate, Anaí, friégate, Milena, friégate, friégate toda la que en este momento es madre, y que de alguna manera dice uno, bueno, pues es que sí son cosa importante, pero también no te desvalorices y no te pongas en último lugar, que es lo que hacemos.
Y luego yo les hablo mucho en estos círculos de crianza que tenemos, como el autocuidado, lejos de ser, sí, tienes razón, tengo que autocuidarme, se vuelve también una carga. ¿Por claro. qué? Porque no tienes tiempo de cuidarte. Claro. Y entonces, alguien que te ve toda fregada en la calle te dice, oye, pero descansa, oye, pero cuídate, oye, pero pues, ¿cómo claro. le hago, no? Entonces,
¿a qué hora te llevo a mi hijo para poderme cuidar?
Exacto, ¿no? Entonces, por eso lo que hacemos en NOAS es acompañar. O sea, te mostramos lo que hacemos, esto del porteo, esto de los pañales, promover la lactancia, pero acompañamos a las maternidades. Claro. No somos de que sí, da pecho y así, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí. Que de alguna manera no excluyen a ese tipo de mamás que somos como muy diferentes.
Sí, no, o sea,
que somos como mamás desapegadas de ciertas cosas.
Todas las mamás somos diferentes y todas buscamos. Por eso te digo, yo nunca digo que la lactancia es lo mejor, es la norma biológica. Pero para una mamá que trabaja, que está sola, que lo que sea, pues no va a poder lactar o no va a querer, y es válido. Va a dar leche de fórmula y está bien, y también la recibimos en Tribu NOAS. Esa es la onda. Aquí acompañamos. No te decimos esto está bien, esto está mal. No, eso es algo de lo que luego a veces las mamás no entienden, que es no juzgar. No juzgar incluso es no creer que esto es lo mejor, pero bueno, no te juzgo. O sea, no.
Pues sí, claro.
Sí, no, yo no puedo decir que lo que yo hago es lo mejor. Y no juzgo a la otra que hace lo que no creo que es lo mejor. O sea, yo lo hago de una manera y las demás lo hacen de otra y ya, está bien.
Para poder seguir platicando de Tribu NOAS, a mí me llama la atención algo. ¿Cuál crees tú que ha sido como el común denominador en todas las mamás que se acercan a ser tribu? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, pues, o nos da pena, o no conocemos incluso algún grupo de contención, y a lo mejor nuestra red más cercana es, pues, a lo mejor la vecina, a lo mejor la mejor amiga, la mamá, que de alguna manera también tienen como sus construcciones de la maternidad, que a fin de cuentas tampoco son como muy similares uh-huh. a lo que tú piensas, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, en Tribu NOAS, ¿cuáles crees tú que sea como el común denominador de estas mamás que llegaron a ti buscando qué solución?
La mayoría están solas. Así como tú dices, solas físicamente incluso, o solas porque la mamá, la abuelita, la cuñada les quieren imponer una crianza que ellas no consideran adecuada para ellas mismas. Entonces llegan buscando la aceptación de que alguien les diga, sí, lo estás haciendo bien, porque están solas. Entonces, por eso, bueno, tenemos ya 6 años acompañando maternidades. La mayoría llegan, conocen a otras mamás y lo hacen su grupito de amigas y ya continúan ellas por su cuenta porque ya se toparon a mamás con las que se sienten cómodas, con las que no se sienten juzgadas. Y fíjate que a mí al principio me pasaba, me angustiaba ver que ya no estaban aquí conmigo. O sea, que llegaban conmigo y hablaba con ellas todos los días. Y luego me angustiaba que se fueran y que hicieran sus grupos de amigos. Hasta que mi queridísima terapeuta, que es la que también, perdón, la que me ayuda a guiar los círculos de crianza, me dijo, es que tú estás maternando mujeres, Milena, y no tienes por qué maternar mujeres. O sea, ya maternas a tus hijos, no te maternas a ti misma. ¿Por qué vas a maternar mujeres?
Sí, sí, claro.
Y luego me dijo, y acuérdate que los hijos son ingratos. O sea, los hijos llegan, toman, maman, se van y no regresan. Y tú te quedas sola y con el nido vacío y estás en duelo por nido vacío todo el tiempo porque llegan unas y se van y llegan otras y se van. Y ahí fue cuando entendí que tenía que cambiar el enfoque de Tribu Noas. Que tenía que devolver el enfoque a que las mamás recuperaran su sensación de individualidad,
claro,
su autonomía, de ahí surgieron los círculos de crianza y se empoderaran y se fueran. O sea, claro. ya Tribu Noas no es para que tenga las mismas mamás desde hace 6 años. O sea, amigas tengo un montón y todas pasaron por Tribu Noas, pero ya entendí. Y sí, es parte, claro, del proceso de una tribu también.
Y de evolución también personal de cada mamá, claro, que ha estado.
La idea no es que te quedes triste, claro, y sola todo el tiempo, al contrario.
Sí,
¿no?
A lo mejor ya trascendiste eso que te hizo llegar hasta ahí. ¿Cómo es el apoyo? ¿Cómo es, o sea, dentro de Tribu Noas, cómo es el apoyo que se dan respecto a qué temas, respecto a qué, híjole, yo como mamá, ¿qué puedo aportar a otras mamás? ¿De qué manera y cuáles son como los problemas comunes de aparte de toda esta cuestión de el por qué llegan a Tribu Noas, sino ya en la práctica, ya estando ahí, ya este día a día, vamos, del Tribu Noas?
Mira, bueno, llegan, te digo, sintiéndose solas, necesitando respaldo. O sea, ¿lo que hago está bien? Sí. Ah, ok, ya. Pero tengo convenio de colaboración con una abogada, Ángeles Rentería, es mi patrocinadora también, con una psicóloga, Carolina Luna, que es la que guía los círculos de crianza.
¿Cómo no? A Caro le mandamos un saludo, qué padre, preciosa.
Bueno, ellas dos son como mis enlaces más fuertes, porque casi siempre estoy canalizando. O sea, no pasa una semana que no tenga que atender a una mamá que llega preguntándome que su marido, que violencia doméstica, casi siempre. He tenido que acompañar abortos también. Entonces, me la paso buscando crear redes porque la gente, las mamás se sienten seguras conmigo. Entonces, bueno, eso es lo que más he hecho durante esta pandemia y durante este tiempo. Aparte de lo del baile, las clases de danza con bebé, que busca promover que la maternidad puede ser un disfrute aún criando con el bebé pegado a la chichi. Porque muchas veces tenemos la idea de que las mamás que estamos con el bebé pegado a la chichi somos más sufridas,
claro,
que todas, ¿no? Pero no, la neta es que es más fácil.
Bueno, entonces, sí, es una chulada. Te voy a explicar, te voy a platicar una experiencia personal. Yo, de mi primer hijo, realmente no tuve la oportunidad. Yo, ¿sabes que traía como, no te preocupes, sabes que traía como esta onda de igual, ¿no? Empiezo a hacer mi...
Todo más práctico.
Sí, y hacer mi curso de... ahí se me fue el nombre, antes de
parir,
psicoprofiláctico, exactamente, y todo muy padre, todo natural, y yo esperanzada y ilusionada, absurda, sí, tontamente, claro. Ay, pobrecita de mí, ¿no? Y entonces era así como, es que yo quiero dar pecho y no sé qué, y todo natural, no, nace mi hijo, y es una cosa así de... Ay, es que ya me duele, ya no quiero, y no, insufrible, horriblemente, o sea, de verdad lo sufrí, fueron 3 meses en los que yo me engañaba y me saboteaba bien bonito, ¿verdad? Porque yo decía, no, sí, no, lactancia, ay, sí, pero por acá escondida para que no me juzgaran, porque yo era la que promovía la lactancia por la todo fórmula. Lo que aprendí, ay, la fórmula, ay, ni modo, papá, y entonces fue un proceso así como que medio complicado, porque yo me agüitaba a mí misma, fíjate, sí. ¿A qué grado de sabotearte a ti misma porque no estás haciendo haciendo lo que se supone debe ser, ¿no? Y entonces fue para mí bien complicado el hecho de, híjole, pues ya tengo que meter la fórmula. Pero luego aparte probé las mieles de la fórmula, ¿no? De en cualquier momento estar listo y aparte echárselo al papá, porque también para que él apoye y ayude, y como no tiene chichi, pues órale la fórmula, ¿verdad? Entonces fue algo complicado. Sin embargo, con mi hija menor fue un proceso totalmente distinto, porque yo ya estaba en casa, porque yo ya, no sé, pues había otras actividades, y aparte que ahí la leche sí, ándale, o sea, los tricio, de verdad, me la vinieron. Entonces, un año y medio, o sea, imagínate, un año y medio amamantando, en el que ya al final fue como ya sufrido yo de mi parte, que dije ya, hija, pero sí, era una chulada que estabas, no sé, a las 2, 3 de la mañana, no tenía que levantarte para nada, nomás te sacas la chichi y se acabó, ¿no? Y ya, santo remedio tanto para ti como para la criatura, pero de verdad, insisto, todo este tema de que como mamás, ay, nos volamos la cabeza en tener que ser como los demás esperan que seamos.
Y es que es por esto de que como el rol de madre te absorbe y te invisibiliza por completo, pues quieres ser la mejor mamá del mundo, porque te venden como que ya es lo único que queda al final de tu vida. O sea, vas a ser madre toda la vida. Pero, bueno, otra cosa que hacemos en Tribu Noas es promover muchísimo el que las mamás se acerquen a profesionales. Muchas lactancias se han abandonado porque no hay profesionales capacitados que te digan, que te pregunten,
sí, claro,
¿quieres lactar? O sea, y que tú te analices y digas, sí, sí quiero, o sí quiero, pero no puedo. O sea, realmente que te pongan a pensar en eso. Y ya cuando una profesional responsable se asegura de que sea tu deseo lactar, que te atienda, porque realmente... Claro. Incluso todo el tema del nacimiento y el parto está enfocado en el bebé, no en la mamá. O sea, nace el bebé y nada más mientras la mamá no se haya muerto, el bebé. Sí, claro. O sea, realmente deberíamos de considerar canasta básica de nacimiento, que la mamá tenga acceso a una partera que le ayude a acomodar todo el útero, los entuertos. Y sabes que con un buen masajito de útero ni siquiera te dan. O sea, ¿qué cosa? Y tan horriblemente Dios, doloroso
horribles,
que
horribles.
Es tener entuertos, a una asesora de lactancia, uh-huh, que evite que te sangre el pezón, porque muchas mujeres tenemos la idea. Yo tuve 3 lactancias satisfactorias, sigo lactando, tengo 7 años lactando, pero todos mis enganches, todos han sido dolorosos. El primero fue horrible porque no tenía información, no tenía apoyo, no tenía nada. Y con los otros 2 tuve en uno una partera que literalmente fue y me pegó al bebé. O sea, porque le dije, no puedo, no sé cómo, me está doliendo. Y me pegó al bebé. Con el tercero tuve una ginecóloga que hizo lo mismo y ya. O sea, ese tipo de apoyo y ese tipo de ayuda, una mamá desesperada, adolorida, recién parida, lo valoraría muchísimo. Pero no sabemos que existe o no reservamos dinero para eso porque, pues ya no es tan importante.
Claro.
Pero parte de lo mismo de que no somos tan importantes. Lo importante es el bebé. Y no es así. O sea, primero la mamá, porque si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Y eso también es una frase que me choca, porque me da a entender que la mamá solo debe estar bien para los hijos. Y no, la mamá debe estar bien porque es una persona,
claro,
que se merece estar bien, ¿no? Y si tiene hijo, pues obviamente es por extensión, pero el centro de todo no es que el bebé esté bien, sino que la mujer persona esté bien.
Acabas de decir algo bien importante, Mile, que de verdad hay cosas que yo sí lo veo, a lo mejor por la experiencia. También luego a veces hace uno comentarios así como... con tus amistades y toda esta cuestión que a lo mejor están en este proceso de lactancia, y es como mamá primerizas, a veces creemos que, ay, no, es que sí, toda esta cuestión del pecho, porque la abuelita dio pecho, porque mi mamá dio pecho, porque todo el mundo dio pecho, y yo quiero, y te presionas, pero luego a veces traemos toda esta cuestión de, es que a mí no me bajó la leche. Pero es desconocimiento total.
Y es que es más fácil decir, claro, eso que decir, no quise. Pero es más empoderante decir, no quise dar leche. A ver, dime algo. No
sí,
quise.
Claro. O sea, sí, claro. En paz. Pero y el desconocimiento, y luego a veces nos rendimos. O sea, de verdad a mí me pasó con mi primer hijo. Yo me rendí. Yo llegué a un momento en el que me empezó a frustrar el hecho, sí, de que, oye, tengo que darle leche porque yo sé que es lo mejor del mundo, ¿no? Claro, sí es lo óptimo.
Norma biológica, digamos.
Es la norma biológica, claro. Pero era un estrés porque a final de cuentas yo decía, es que luego el desconocimiento total del asunto es lo que muchas veces nos hace tirar la toalla y decir, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es, no lo lleno. ¿Y tú cómo sabes que lo llenes si es un estomaguito de este tamañito, claro, el que tienes que estar llenando, que tampoco necesitas los 4 litros de leche diarios, ¿no?
Un chorro de gente diciéndote que no vas a poder o monitoreándote a ver si lo haces bien. Por eso a muchas mamás les digo esto, ¿no? Es la norma biológica, pero a veces tus circunstancias no te permiten cubrirla. O sea, si estuvieras sola en una cueva, en el monte, pues claro que le vas a dar pecho porque
no hay nada más, claro.
Exacto, pero aquí tienes opciones. Y a veces tienes que echar mano de esas opciones. ¿Por qué? Porque estás sola todo el día en tu casa, te estás sangrando el pecho, o tienes otros 2 niños que atender, claro, o te están molestando aquí y allá que no lo llenas. Entonces, uno toma decisiones por sobrevivencia, para preservar la salud mental, y está bien. A lo mejor hay muchas heridas que sanar, o sea, porque también hay que validar que cuando una lactancia no sucede como la mujer lo esperaba, hay un duelo, claro, y una pérdida. Y una sensación de no pude y desempoderante. Por eso la mujer se aferra al no me bajó la leche, mi peso no es no
estaba invertido.
Bien, exacto. Ajá. Porque tiene que justificarse. Y bueno, lo más chido sería que una mujer no sintiera la necesidad de justificarse. Que claro, dijera, no quise, no pude porque la suegra me molestaba, porque el marido, en vez de ayudar, quería llegar y encontrar la casa limpia y la chingada. Perdón.
No, así, te preocupes, ¿no? Aquí podemos decir la chingada y lo que quieras.
Y así, o sea.
Es las ventajas de no estar en radio.
Que la mujer no tiene la culpa, pero sin embargo, nacer mujer te carga un montón, claro, de culpas. Y te vuelves madre y se te vienen encima como avalancha. Y eso tratamos desde Tribu Noas.
Claro, que sea que algo.
No que no haya culpas. Ajá. Perdón, porque eso es muy utópico. Aprender a manejarla, porque siempre vas a sentir culpa por X
por todo, ¿no? Que porque si dejaste a tu hijo
en la escuela y te sientes, claro, bien por haberlo dejado.
Sí, 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 claro, ándale.
Y resulta que no deberías sentirte bien, deberías estar, mi hijo en la escuela. No, ya a los 9 meses llevaba a mi hija a la escuela y estaba preocupada. Pero estaba muy libre y muy bien.
Claro, o sea, y gozando de ti. Claro. En casita y todo el asunto. Y bueno, es que hay muchos temas ahí que en el tintero que evidentemente vamos a seguir tocando en Madres Hasta la Madre. Evidentemente Milena se va a también convertir en una de nuestras FAB acá en Madres Hasta la Madre. Platícanos, léenos un poquito, Mile. La verdad es que sí me gustaría muchísimo que nos compartieras algo interesante. Algo que se quede de nosotras, de verdad. Cosa que necesites platicar. ¿Sí? Claro,
es que,
por supuesto.
Es que este libro, mira, está con terminología muy académica, porque son como entrevistas a varias mujeres académicas, artistas que son madres, pero está muy, muy interesante. Te voy a leer algo de la introducción. Dice, ¿sí me escucho bien?
Sí,
dice, la maternidad no existe. No hay una maternidad. Hay múltiples maternidades, porque cada madre y cada contexto en que es y existe esa madre es diferente, y cada posibilidad y estadio e imaginación es infinito. Y quizás esta es la dimensión más dura de roer, porque estalla contra el estereotipo de una maternidad predeterminada y delineada para ser funcional a un discurso o a un sistema. Porque en ella es donde habitan las absurdas antítesis que en realidad reprimen todo lo demás, la experiencia ingobernable de ser madre. Es mucha madre ser madre, y es mucha madre no ser madre, y es mucha madre ser mujer y poder elegir lo que se quiere ser y abrazar el quiero tanto como el no quiero. Todas somos hijos e hijos, hijas e hijos, aunque no seamos madres. El mundo en el que habitamos necesita cambiar el paradigma para que con hijos o sin ellos podamos existir de otro modo. esta onda donde dice la experiencia ingobernable de ser madre que no le sirve al sistema. Por eso tratan de encajarnos como debe ser la mamá. Y nosotras estamos tan angustiadas tratando de ser eso que nos exige el sistema sin darnos cuenta que es el sistema quien nos tiene bajo el pie.
Pero siempre hay, creo yo, que cuando queremos cambiar, digo, la misma historia nos lo ha demostrado, ¿no? Millones de veces. El poder decir, empezar a tomar otras actitudes, es empezar a cambiar el mundo. Es empezar a cambiar este chip bien cañón, que incluso tristemente nosotras como madres lo traemos, sí, gachamente. O sea, independientemente de la sociedad, independientemente de lo que hay afuera, de esta sociedad tan paternalista de alguna manera, el hecho de que, güey, nosotras mismas nos boicoteamos, tú desde tu individualidad, y es ahí donde, cucu, tenemos una bronca bien cabrona. O sea,
sí, y es ahí donde en tribu Noas y en la mayoría de las tribus ya viejitas, que ya hemos como cambiado mucha de nuestra ideología de mamá perfecta, es lo que buscamos, ¿no? Promover que hay otras maneras de hacer las cosas, que no necesariamente tienes que insertarte en el sistema que claro, te pide ser la mamá perfecta.
Y dejarnos de verdad de esos pensamientos de es que tengo que ser la mamá perfecta. No lo somos, no existe. O sea, a lo mejor hay una mamá que tal vez pueda... Luego a veces traemos como este tema de competencia, ¿verdad? Sí. Porque, ay, no, yo llevo a mis hijos al colegio y luego los llevo a la natación, después los llevo... Me voy al gimnasio, ya tengo hecha la comida, ya este, aquello. Y hay vidas padrísimas de mujeres que dices tú, wow, qué padre, qué envidia, pero qué lástima. A mí no me tocó eso y a lo mejor no tengo la misma oportunidad de hacerlo. Pero a lo mejor hay cosas que, sí, tú no sabes si esa mamá se vivió estresada todo el tiempo por tener que realizar todas esas actividades. Y hay otras que nos vale madre.
Hay muchos niveles diferentes de salud mental. Claro. Porque no solo es el recurso físico o económico. Por lo menos han pasado muchas mujeres con dinero, con recursos, que llegaban y me decían, pero es que yo podría hacer esto, yo estoy pagando para que mi casa esté limpia y aún así no puedo jugar con mis hijos. Y bueno, para eso está Carolina, ¿no? Y es porque, ok, tienes todo, pero no tienes disposición emocional. O sea, y esta es tu realidad. Oye, y entonces hay que hacer algo para que tú estés bien y ya después puedas tener disposición emocional.
Justamente el tema del programa pasado que, digo, tenía que ver con una cuestión de cuando te divorcias y tienes una nueva relación y todo. Pero sí, a mi querida Montse Montano, quien le mando un saludo, que por cierto va a venir a mí la próxima semana con un tema muy interesante, les voy adelantando, les platico. Bueno, ella decía un concepto que a mí me llamó mucho la atención y es verdad, ¿no? ¿Cómo reconciliar a la mujer con la mamá? O sea, que de verdad ese debe ser como un objetivo claro el hecho de decir, híjole, es que somos dos en una, pero estamos luchando una con la otra, ¿no? El hecho, a veces, normalmente gana la mamá, porque te gana el que tienes una responsabilidad bien cañona con tus hijos, el que los tienes que hacerte cargo de ellos, tienes que, hacer mil cosas y hacerte multitareas ahora sí para poder cumplir, ¿no? Con todas estas necesidades que ni siquiera son tus necesidades, ¿no? Y luego cómo reconciliarte con el tema de, a ver, no, yo quiero un espacio para mí, para tener en caso una nueva pareja, para tener en caso, oye, ¿sabes qué? Irte a motelear con tu esposo, por ejemplo. O sea, y cosas en las que luego a veces uno no se lo permite, ¿no? No se abre al que puedas realizar estas actividades sin sentirte mal, ¿no? Sin decir, no, pues sí, es que mi hijo ya que...
El estereotipo de la maternidad abnegada. Cuando estamos en los círculos de crianza con Carolina Luna, yo creo que en todos pone el ejemplo de esta mujer, ¿cómo se llama? Creo que es Victoria Rufo, la de Corona de Lágrimas. Yo jamás he visto la novela, jamás.
Pero llora todo el tiempo.
Sí, me dice Carolina, cada que prende la televisión está llorando. Y llora, no llora porque le pasó algo a ella. O sea, llora por los hijos adultos que están fregándose la existencia y fregándosela a ella. Entonces, ahí nos empieza a hablar de cómo es tan... O sea, es un estereotipo de la mujer que llora por los hijos. O sea, la mujer sufre por los hijos, la mujer se sacrifica por los hijos. Y claro que lo hacemos. O sea, realmente el catalizador para las mujeres muchas veces es los hijos. Pero también cuando te das cuenta de que tú importas, de que tú eres un individuo, es un catalizador también para uno.
Claro.
O sea, yo me di cuenta hace, ¿qué? 3 años que no podía seguir así. Tenía anemia, tenía depresión, tenía ya pensamientos suicidas, estaba mal. Y mi mamá me dijo, yo nunca quise ser mamá y tampoco quiero ser abuela, no cuentes conmigo. Claro que en ese momento me destruyó completamente. Ahorita mi mamá es mi mejor amiga, no mi mejor amiga, una gran amiga, porque entendí, mi mamá no quiso ser mamá, a mi mamá la obligaron a ser mamá. Fue la mejor mamá que pudo. A mí no me faltó nada y ya de grande me enteré todos los sacrificios que ella tuvo que hacer. Mi mamá era de las que te rallaba zanahoria antes de la hora de la comida. O sea, mi mamá lo que pudo dar de amor lo dio en cuidado. No recuerdo que me abrazara nunca, pero no me faltó nada. Entonces, hay muchas maneras diferentes de ser una buena mamá que responden a los recursos de los que dispones.
Claro.
Yo hace 3 años, suicida y lo que sea, no era una buena mamá. O sea, si a mí me preguntan, pobres de mis hijos, cenaban cereal todos los días, comían, ¿qué? Arroz y frijoles todos los días porque no podía hacer nada más. Entonces, ¡ay, qué mamá tan horrible!, ¿no? Pero pues era la mamá que tenían y agarré eso para crecer y evolucionar y ahorita estoy mucho mejor y transmito todo esto a otras mamás de que pues sí se puede, ¿no? No tienes que llegar al extremo al que yo llegué y puedes encargarte de ti ahorita para estar mejor y no por tus hijos, por ti. Y eso se va a extender a ellos.
Claro, porque luego a veces...
Por lógica.
Luego a veces, no, muchas veces renunciamos a esta parte de mujer y luego no sabemos cómo regresar a ella. De verdad, no sabemos cómo regresar a ella y creemos que el ser madre es nuestro único objetivo en la vida.
Y estamos como Victoria Rufo llorando. Por los adultos.
Exactamente. Y el hecho de... Incluso hasta nos perdemos tanto que ya ni siquiera es ver que somos algo más que eso, sino nosotras mismas nos reducimos a eso.
Entonces ese rol. El rol nos come completamente.
Es correcto. Mile, yo estoy muy agradecida porque estés conmigo el día de hoy. Temas que vamos a seguir platicando. Te invito a que sigas en contacto con Madres Hasta la Madre, en que sigamos platicando de esto, en que hay muchas madres en este momento que están interesadas en escuchar y en tener esta red de apoyo y, por supuesto, que me des las plataformas en las que podemos encontrarte, tu teléfono, claro. Bueno, toda la información.
Bueno, en Tribu Noas, en Facebook, soy una papa con la tecnología. Tengo Instagram y no recuerdo la contraseña, así que está abandonado. Tribu Noas en Facebook, Natja de Quichitos en Instagram. En Milenio, el martes de cada semana, la columna se llama Criando Conciencia. Y el 30 en el Planetarium, para que vayan y compren ropita vintage y comida y disfraces y bueno, va a haber un montón de cosas.
Padrísimo, y vamos a estar anunciando también en las redes de Madres Hasta la Madre. Recuerdan, en Instagram es madres-hasta-la-madre, por supuesto también en Facebook Madres Hasta la Madre y por supuesto a través de solirradio.com, la plataforma más fregona que hay en la Comarca Lagunera y en el mundo, porque te voy a decir algo, la verdad es que yo siempre lo digo, hay programas bien interesantes, podcasts bien interesantes, temas en los que, son los temas de hoy, son claro. Los temas que tenemos que estar tocando ahorita. Muchísimas gracias, mi querido Cristian.
Gracias.
Por estar ahí detrás de obviamente de los controles y quien hace posibles, a mi querido Sol, y también le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, escuchamos el próximo lunes, recuerda, ya sabes, a las 10 de la mañana, a través de solirradio.com. Sigan la plataforma, sigan las redes sociales de Solirradio. A mí me encantan porque de verdad están llenas de información padrísima. Así que ahí también en Spotify, escúchenos, terminando este programa, obviamente, el día de hoy o mañana más tardar, ya está el episodio en Spotify. Perfecto. Para que lo sigan de nueva cuenta. Y bueno, yo me despido, mi nombre es Ney Contreras, les mando un beso, un abrazo, pásenla muy bonito, feliz inicio de semana y nos escuchamos próximo lunes, solirradio.com.
Madres.
Hasta la madre, bye bye.
La manera de comunicar evoluciona. Escuchas solirradio.com. Comunicación directa contigo. Solirradio.com. Expresiones de última generación. Escuchas solirradio.com.